otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas en pleno puente del Día de los Trabajadores y el día 2 de mayo. Aquí llegamos, preparados ya para acompañaros durante las próximas dos horas. Aquí en vuestra casa, la de la radio, en Radio Nacional, tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para disfrutar de este invento que es la radio. Un placer que estés ahí cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, a pesar de lo que digan los EGMs. Aquí estamos en directo para todos nosotros, los que esta semana nos encargamos de realizar el programa. Es un placer estar aquí. David Cuevas, Rosa Rodríguez, David Martín, Natalia Sotillos, Miguel Blanco, que os habla, y esta noche acompañados de Rubén de Felipe y Paco Bermúdez. Rubén de Felipe, que controla ahora nuestro mágico sonido. Abrimos nuestros canales de comunicación. Como ya sabéis, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra fidelidad. Hay varios portales para entrar. El primero, el teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y el muro de Facebook, espacioenblanco. Buscáis el Facebook y ahí estamos. Y con los saludos a todos y la gratitud por estar ahí, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para el programa de hoy. Como siempre, con un consejo: no os perdáis ni un solo segundo.
Esta noche os invitamos a traspasar la última puerta. La última barrera que separa esta vida de la otra. Será un viaje para tratar de conocer lo que nos espera más allá de esta vida. Son muchos los estudios que últimamente ha realizado la ciencia sobre ese misterio que nos espera a todos al finalizar nuestro paso por esta vida. Esta noche, en compañía de un doctor que ha investigado el tema, trataremos de ofreceros las últimas respuestas. Y no será nuestro único tema. Habrá más. Exorcismos. Las armas para defenderse del demonio. Un tema que ha suscitado muchos testimonios desde que lo tratamos la última vez. Esta noche podréis escucharlos en nuestro programa. El viaje está ya listo. Nuestro primer destino, la última puerta. Acompáñanos. Nos servirá de mucho conocer ¿qué existe más allá?
A Ahí están nuestras intenciones de esta noche. La segunda parte viene con un trabajo que elabora nuestro compañero David Cuevas, que habla de exorcismos. Si sois sensibles, mejor que no lo escuchéis, porque son algunos testimonios reales de gente que está o ha estado poseída y ponen los pelos de punta. Pero para la primera nos vamos hasta Málaga a saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí en tu programa Espacio en Blanco, que, bueno, la verdad es que todo un punto de referencia en estos temas de hace mucho tiempo, y como, bueno, buen oyente que he sido durante y soy durante muchos años, pues darte las gracias por haberme invitado aquí a hablar de esta última puerta que esperemos que los oyentes pues quieran también conocer qué es lo que hay detrás de esa puerta.
Seguro que sí. Yo darte las gracias a ti, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. Déjame que te presente un poquito, ¿vale? Eres licenciado en Medicina y Cirugía, médico especialista en otorrinolaringología, has trabajado en el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga, tienes el título de Doctor en Medicina y Cirugía, también expedido por la Universidad de Málaga, profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina, Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. El título de Doctor en Medicina lo sacaste con calificación cum laude y, como tú has dicho, autor de La Última Puerta. Me tenías que mirar un poquito la garganta, ¿sabes? Porque ando últimamente de los aires acondicionados. Miguel Ángel, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas? Tienes un montón de títulos y encima te metes de medicina y encima te metes a investigar estos temas.
Bueno, yo creo que, Miguel, el que nos gusta o el que estamos acostumbrados a estudiar es como un mono que poco a poco te va envolviendo y que bueno, te coge y cada vez quiere aprender con H y sin H cada vez más y saber qué es lo que ocurre en tu interior, a nuestro alrededor. Y bueno, esta última puerta, como tú bien dices, es una investigación de muchos, muchos años que bueno, se ha ido intercalando pues en la labor profesional, también en reuniones que hemos tenido con muchos amigos, conocidos, personas que se te acercan, que te cuentan su historia, porque es curioso que todas estas historias que muchas veces van ocultas, las personas necesitan saberlo, conocerlo, difundirlo, pero muchas veces difundirlo a alguien que ellos, y quiero que quitar de todo ámbito religioso, pues consideran poco menos que un confesor, que el médico con su bata blanca. Realmente escuchamos muchas cosas de muchas personas, cosas reales para ellos, evidentemente, y bueno, cuentan historias que yo diría historias maravillosas, curiosísimas, llamativas, y que bueno, ha sido plasmada parte de ella en esta obra que espero que tu oyente lo pueda disfrutar también.
Vale, esta noche vamos a tratar un poco de ahondar en ello, pero dime una cosa, ¿por qué entraste en este mundo de los misterios? ¿Te ocurrió algo en algún momento?
Bueno, yo el tema de los misterios, gran parte de culpa puede tener el que me está entrevistando ahora mismo, que es tu caso. La verdad es que desde siempre te he oído. Yo recuerdo pues de escucharte en tus distintas fases de este Espacio en Blanco y bueno, y otros grandes maestros como Jiménez Oso, Juanjo Benítez. El gusanillo de que hay algo más aparte de nuestra realidad física, pues está. Después va estudiando una carrera que bueno, está con los pies en la tierra, que es la medicina, pero que te das cuenta cuando también la empiezas a ejercer, pues que muchas cosas se nos escapan, pues como cuando uno quiere coger agua con las manos y entre los dedos ese agua se escapa, esas gotas de agua. Y bueno, yo creo que el misterio, la vida misma es un misterio, por lo cual todo aquello que le rodea, de todo tipo, temas que tratáis aquí y bueno, otros muchísimos temas que hay, pues es verdaderamente algo interesantísimo para conocer a fin de cuentas y hacerse muchas preguntas y si se puede dar alguna respuesta.
Ya, eso vamos a intentar esta noche, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de llegar a la última puerta y contaros de la mano de nuestro invitado experiencias en primera persona de gente que ha traspasado ese umbral. 900-137-137 nuestro teléfono. Te invito, Miguel Ángel, que escuches una introducción y nos vamos con el tema, ¿te parece?
Venga,
ahí vamos.
El cerebro humano recuerda con mayor grado de detalle las experiencias cercanas a la muerte que el resto de vivencias cuando se está despierto. Así lo ha demostrado un estudio conjunto entre la Universidad Belga de Lieja y el Coma Science Group, que ha publicado la revista científica PLOS ONE. Las descripciones de las experiencias cercanas a la muerte, ECM, siempre han sorprendido a psicólogos y neurocientíficos por su alto grado de precisión y el total convencimiento de las personas que aseguraban haber visto esa metafísica luz al final del túnel o las mismas puertas del cielo. En los momentos vitales críticos, los mecanismos neuronales sufren una serie de alteraciones provocando que el cerebro funcione de una manera diferente a la habitual. Los investigadores pudieron demostrar que las disfunciones del lóbulo parietal causan una sensación de separación entre cuerpo y mente, pues muchos de los relatos de ECM ahondan en cómo los pacientes son capaces de verse a sí mismos en tercera persona. Para la científica Marie Tonard, autora principal del estudio, todo se reduce al campo de las sensaciones, por lo que las ECM son solo un producto de la imaginación, muy similares a las alucinaciones. Una afirmación que choca con la tesis de que hay vida después de la muerte, fundamentadas en la existencia de este tipo de fenómenos. Entre los defensores de esta idea destacan el neurocirujano de la Universidad de Harvard, Evan Alexander, quien ha hecho de su último libro, La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte, un místico relato en primera persona sobre la vida eterna. Asimismo, el cardiólogo Pim van Lommel es uno de los principales estudiosos de este fenómeno, que explica por qué la muerte solo es un cambio de conciencia y esta, a su vez, no es más que un retransmisor de la dimensión en que vivimos. Son las dos posturas que existen frente a este misterio de las ECM. Veamos lo que opina nuestro invitado.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Ahí está esa introducción, Miguel Ángel. Hay como dos posturas que hemos tratado de resumir un poco en esas líneas que contábamos. Pero dime una cosa, antes de nada, en tu libro también lo planteas. Parece que en nuestro mundo hay un miedo a hablar de la muerte, ¿verdad? La tenemos ahí oculta, la escondemos, ¿no?
Sí, bueno, no solamente la escondemos, sino que la apartamos de nuestro entorno. Hace unos años, pues, se convivía pues entre las cosas de la vida, la muerte. La muerte era como otro elemento que había más entre nosotros, pero ahora están en lugares apartados, en tanatorios, donde, bueno, uno se entierra. Lo enfermo cada vez, o las personas suelen fallecer cada vez más en los hospitales, muchas veces solos, desgraciadamente. Los familiares cada vez quieren conocer menos de este proceso natural, que es lo único, y yo quiero, Miguel, dejarlo claro, no es una tragedia, es lo único que tenemos asegurado cuando nacemos. Todo y cada uno de nosotros vamos a tener la experiencia del fallecimiento. Evidentemente, como bien se ha dicho en la introducción, pues hay dos posturas claramente contrapuesta, la de Marie Tonard o la de la doctora Blackmore, bueno, y después está la otra descriptiva, pues la de Pim van Lommel, por ejemplo, que bueno, lo que hace es una relación de estudio de 8 años, publicado en Lancet, nada menos, una de las mejores revistas con más prestigiosas de la medicina, donde en una unidad de cardiología pues relata y simplemente hace un estudio descriptivo pues de todos los casos que han tenido y cómo le ha variado también a la persona la vida. Después está la otra postura, por ejemplo, la que habéis comentado, la del doctor Eben Alexander, que, bueno, pasa de ser totalmente escéptico a totalmente creyente. Y yo quiero romper una lanza para decir que esto no es un tema de creencias, es un tema de realidades. Cuando una persona te cuenta algo, cuando ocurren circunstancias que no son explicables, como puede tomar o la doctora Blackmore, que no son procesos debido a la pérdida de oxígeno o al cúmulo de anhídrido carbónico o, bueno, a la endorfina o a la oxitocina o cualquier otro producto, sino que hay algo más que no podemos explicar y que, bueno, está ahí. Y porque esté ahí no podemos tampoco obviarlo ni negarlo. Entonces, son realidades, por eso digo, no son temas de creencia, ni creencia de ningún tipo religioso, ni de ninguna corriente espiritual. Todo lo contrario, son una realidad que está ahí y que todavía la medicina, pues, tiene que explicar.
Ya me has contestado todas las preguntas que tenía, o sea que casi podemos marcharnos.
Bueno, realmente yo creo que es un tema tan, tan amplio y tan profundo, Miguel, que en un momento determinado se puede interpretar dentro de estos episodios de FM, yeah, o de esta experiencia de FM, desde muchos paradigmas. Es como, bueno, virar un vidrio esmerilado y es una misma realidad que se ve a lo largo de ese vidrio.
Déjame que vayamos por partes. Vamos un poquito al tema de ese miedo a la muerte. ¿Por qué no nos educan para perder ese miedo a la muerte o para prepararnos, que al final, como tú decías, tenemos que vivir todos ese trance?
Bueno, yo creo que una ocultación que tiene la sociedad, que una sociedad en general de consumo, una sociedad que vive muy rápido, donde el síndrome de Superman muchas veces está en la persona no puede fallecer, la persona puede hacer cualquier elemento, y la muerte está totalmente apartado. Todo el mundo piensa que cualquier accidente, cualquier experiencia, cualquier lesión, cualquier tumor, le pasan a otros, pero no le pasa a uno, a no ser que uno lo viva muy cercano. Desgraciadamente, cuando tu experiencia vital te hace conocer que año a año pues van falleciendo a tu alrededor personas, cada uno por un motivo determinado, te das cuenta que la muerte es una realidad, el fallecimiento es una realidad, el óbito que llamamos en medicina. Sí. Pero parece como si hubiese un miedo, no el ancestral, sino en la sociedad moderna, a este proceso, a este paso, a este trance que todos tenemos que cumplir obligatoriamente. Quizás en cultura o años, si nos retrotrayésemos a años anteriores, pues veríamos que ellos lo consideraban pues como parte de la vida. Parte de la vida era el fallecimiento. Ya digo, quizá hoy en una sociedad superindustrializada, con unas tecnologías muy importantes, es algo que queremos apartar y muchas veces no queremos ni pensar.
Ya. Surge el tema de los estudios, del estudio de este trance. ¿El ECM cuándo surge? ¿Nos puedes dar algún dato de cuándo se empiezan a interesar por todo esto?
Bueno, empezaríamos por un señor que se llama Aristóteles, por ejemplo.
¿Tan atrás hay que irse?
Sí, sí, podríamos irnos incluso en cultura de la Grecia, incluso anteriores, en Roma, en la Edad Media, a principios del siglo XIX, XX también hay estudios, pero bueno, quizá en la parte más moderna o la parte más conocida son los estudios de Raymond Moody en su libro Vida después de la vida, editado en el año 75, aunque los estudios son del 62, 63 cuando empieza a realizar su estudio, o de la doctora Elise Kubler-Ross en La muerte, un nuevo amanecer, donde, bueno, la doctora, para los oyentes que no lo conozcan, la doctora Kubler-Ross es una psiquiatra neoyorquina que, bueno, por una serie de circunstancias trata a pacientes pues que en estado terminal. Entonces, bueno, a partir de ahí, otro médico y otro científico como Sampania, Peter Fenwick, británico, pues realizan estudios. Aquí en España el doctor Enrique Vila, en Sevilla, pues también tiene recogido, ojo, no con ciertas dificultades que se cumplen muchas veces en nuestro entorno. Y bueno, la verdad es que Pitman Lovell, como está ahí, Rowling, hay muchísimos autores, y cada vez, yo me refiero desde el punto de vista de la medicina, de los médicos, que bueno, no por denostar otras personas que también están y han hecho estudios interesantísimos, sino porque no son casos de puntual de un médico, como pudiera ser mi caso, que bueno, que piensa que hay otra realidad o que puede haber otra algo más, y que bueno, se da cuenta que caso a caso, si uno lo investiga desde el punto de vista científico, pues te das cuenta de que la persona, pues, te cuenta su realidad, yeah. Te cuenta cosas que en un momento determinado son difíciles de explicar. Yo, ese currículum que has comentado y demás, uno de los estudios que he realizado ha sido la neuropsicología, porque, claro, el tema es que la mente nos puede jugar malas pasadas, pero hay veces que ya no son problemas de malas pasadas de la mente, sino que quizás haya cosas dentro de nuestros conocimientos pues que se nos escapan. Sí. Y a lo mejor resulta que en esta sociedad tan ultra tecnificada hay muchas cosas que todavía no conocemos.
Ya empezamos a tener un montón de preguntas de nuestros oyentes. Te pediría si puede ser breve o sintético. Hemos mostrado las dos posturas, unas que creen que, bueno, vivimos una especie de experiencia mística, y una segunda que cree que son alucinaciones. Raymond Moody, que ha estado muchas veces en nuestro programa, contó un poco toda esa teoría. Vamos a verla en la segunda parte del túnel, etcétera, pero de repente vienen unos cuantos científicos y dicen que todo es mentira, que todo es una alucinación provocada por el cerebro. ¿Tú qué dices?
Que parte llevan razón, o pueden llevar razón. Comento, por ejemplo, la doctora Blackmore, o la doctora Tomás, que habéis referido, pues el efecto túnel se puede deber en parte a la pérdida de la oxigenación cerebral, aumento del anhídrido carbónico, una cosa natural. Cuando no se respira, el corazón no bombea, el párpado cierra y entonces la pupila se dilata. Un efecto mecánico simple. Esto da una sensación de efecto túnel. Pero claro, eso tendría que ser, y la primera parte de la medicina habría que decir que si solamente este efecto se reconoce o se recuerda en el 18-20%, 20-tantos% de los pacientes, ¿por qué en el otro 80% que también le ha pasado no se recuerda? Yeah. Primera duda que habría decir, por ejemplo, de efecto túnel, puesto que la medicina, hay que decir que el estudio científico tiene que ser poder ser estudiable y reproducible, por lo cual hay un 80% que la medicina ya nos queda en el hueco. El problema de despersonalización que bien has dicho ahí, o sea, verse desde fuera del cuerpo, pudiera ser un efecto psicológico, que bueno, que en un momento determinado la mente puede ser un problema de un desdoblamiento, pero a nivel de punto de vista psicológico. Pero claro, cuando la persona te cuenta situaciones especiales que han ocurrido en ese momento, con pérdida de conciencia, o en anestesia profunda, o en parada cardíaca profunda, pues claro, ahí también la medicina se nos escapa. Por eso digo que sí, muchas veces estos estudios científicos que intentan minimizar y realmente lo que ocurre en una ECM, muchas veces lo que hace es denostar y darse cuenta también, pues, que la medicina tiene unos huecos muy importantes que tampoco puede explicar, desgraciadamente, hoy por hoy.
Dos preguntitas más antes de pasar a la segunda parte. En los hospitales cada día se habla más de, entre vosotros, entre los médicos, nos llegan a nosotros esos ecos, ¿no? Entre los, no solamente médicos, enfermeras, etcétera, de este tipo de experiencias, ¿no? De que pasa algo cuando el paciente se enfrenta a la muerte, ¿no?
Pues sí, como bien has dicho, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, todo, cuando tú te relacionas con el personal, lo que pasa es que, claro, una parte es la parte pública, que pues tienes que atender a un paciente, desgraciadamente, y muchas veces le llaman cliente, no sé por qué, pero bueno, son pacientes, son personas que necesitan asistencia médica. Los médicos, enfermeros y personas que llevan ya mucho tiempo ejerciendo, pues te das cuenta de que ocurren estos casos, que los casos están ahí, que por eso comentaba antes, es una realidad, y que a lo mejor públicamente el compañero no quiere decirlo, pero después viene, se te encierra en un despacho y te cuenta una historia que lo ha vivido y que le crea la misma duda que te ha creado a ti esa historia, y después va a ver al paciente, a la fuente, como decís los periodistas en un momento determinado, y la fuente te cuenta esa historia que te deja totalmente pensativo. Tú recoges los datos, intentas hacer un estudio profundo, si ha sido una medicación, si ha sido una alteración del oxígeno, en ese sentido, Y bueno, te quedas en las mismas dudas de decir, no sé esto todavía por qué ocurre.
Ya. Brevemente, ¿es cierto, preguntan, que cuando esa teoría de los 20 gramos, que el cuerpo pierde esos 20 gramos cuando muere, porque teóricamente es el peso del alma?
No, ahí no estaría de acuerdo, porque realmente cuando se produce la expiración, cuando uno deja de respirar, pierde un pequeño volumen. Lo que pasa es que esos 20 gramos que se hablaba, fue un estudio de un médico en finales del siglo XIX, principios del XX, y con una balanza de precisión, intentando medir los detalles del alma, pero realmente se ha constatado de que no. De hecho, hay pacientes de UCI o pacientes que fallecen, que se están totalmente monitorizados, esos 20 gramos no podrían corresponder, si ha habido una pérdida en un momento determinado, a esa pérdida de volumen aéreo, pero a ninguna otra cosa más.
Ya, vale. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Vamos con más datos que queremos daros de este tema, de esa última puerta que todos tenemos que atravesar.
El doctor en medicina y filosofía Raymond Moody escribe en el año 1975 su obra Vida después de la muerte, acuñando en la misma el término de experiencia cercana a la muerte, ECM. Su libro fue todo un bestseller, no solo por lo que afirmaba, sino por la cantidad de testimonios de personas que relataban su experiencia. En 1982, George Gallup y William Proctor escriben otro libro sobre el tema basándose en las investigaciones del Instituto Gallup sobre las ECM. De este estudio constatan que un 15% de americanos pasaron por una ECM y que, curiosamente, las creencias religiosas no influían para nada en ello, pues había algunos que afirmaban ser ateos antes de tener dicha experiencia. Según el doctor Raymond, los pacientes que han asegurado vivir a este tipo de fenómenos coinciden en un patrón general de 9 fases consecutivas, aunque no todos completan este itinerario, y muchos solo atraviesan por algunas, entre ellas. El paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el dormitorio, el quirófano o el lugar en el que se encontraba, e incluso oye la declaración de su propio fallecimiento. Después, siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío y con una relativa rapidez. Más tarde, ve aparecer una figura al final del túnel, que suele describirse como hermosa, blanca o transparente. Y a veces hay paisajes, voces o música. Algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá. Muchas de las veces, familiares o amigos difuntos van a su encuentro. Aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente. Puede tratarse de Jesucristo, de un ángel. Y se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo. Se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese su película. El modelo más ajustado para describirlo, según los testimonios, es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida. El sujeto ve más tarde un obstáculo, una puerta o un muro, y toma conciencia de que aún no ha muerto. Y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta, y también eso le indican sus acompañantes, de que debe volver. Estos son algunos de los pasos que se viven en una ECM. Nuestro invitado nos da más datos.
Ay, Miguel Ángel, hemos hecho una sinopsis de lo que es la secuencia de ese viaje, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Un poco basándote en las investigaciones que tú has hecho, que ahora quiero que me cuentes alguna de esas que tú has visto, los casos que has visto en el hospital. Más o menos funciona así, la salida del cuerpo, la flotación, la luz, los familiares.
Es desde luego una fantástica sinopsis, Miguel. Había hecho un resumen perfecto de lo que en compendio todos los casos puedan tener. Pero como bien habéis dicho también, no todos los casos se cumplen todas las fases, bueno, como suelen ocurrir y las cosas ocurren en general. Pero bueno, ese flotar del cuerpo, sobre todo, o el efecto túnel sí se da en muchos de ellos. La aparición, algunos con un ser, otro con una luz, otro, bueno, no ven ese ser, pero le habla. Sí, es verdad que depende de las condiciones religiosas, lo llevan a uno u otro punto. Pero si uno, cuando recopila muchos casos y va recogiendo y lo va apuntando y lo va estudiando una y otra vez, no es una cosa de un momento, sino y escucha a estas personas y que muchas veces cuenta varias veces la historia, te das cuenta que todos tienen un hilo común, similar al hilo de Ariadna, que realmente lo que hace es que ve que todo es un compendio, todo un común. Y que toda esta fase, una u otra, pues están totalmente manifestadas en general en los casos. Ahora, ¿por qué se ocurre en unos sí y en otros no? Yo creo que sería también una pregunta que nos deberíamos también plantear el por qué.
Te lo iba a hacer ahora también. Te la pregunto, ¿por qué en unos casos sí ocurre y en otros no? ¿Por qué?
Pues yo creo que en parte también por el tipo o el tipo de ECM, no todas son iguales, porque algunas son por paradas cardíacas, otros son por en un momento determinado por hipotimia, hipotensiones severas, efectos anestésicos profundos, alteraciones respiratorias profundas y bueno, en un momento determinado también por el tiempo que puedan ocurrir. Hay ECM que pueden durar o paradas cardíacas que pueden durar pequeño brevedad, 30, 40 segundos, y otras que pueden durar 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos mientras se reanima a la persona, y otras veces son recurrentes en la persona, pueden una y otra vez. Quizás sea esa una de las explicaciones, y no estamos yéndonos al punto de vista fisiológico, porque pensemos, y yo una de las cosas que comento, que por ejemplo, el último sentido que perdemos cuando perdemos la conciencia es el oído. Y no en toda ella hay se escucha lo que ocurre fuera.
Qué curioso, ¿no?
Claro, de hecho los cirujanos, yo lo cuento en el libro, porque a todos nos ha pasado cuando muchas veces estamos operando y el enfermo cuando se despierta nos cuenta que hemos hablado de tal o cual cosa en el quirófano. Pero claro, la vista, esta persona, la pierde, decir, si se anestesia, se profundiza, pero como digo, si todos fuesen similares, todos tendrían que escuchar. Uh-huh. En cambio, muchos son visuales, táctiles, incluso olfativas, curiosamente. Cada uno tiene su peculiaridad, pero si tú lo miras y tú la estudias, prácticamente todas son iguales.
Vale. Ahora nos vas a contar algunas más concretas y pormenorizadas de las que tú has vivido. Pero dime una cosa, hay experiencias que no son tan bonitas como las que estamos relatando. Hay experiencias, incluso lo contaba Raymond muy bien una vez que estuvo en el programa, terroríficas, que es como si estuvieras realmente en el infierno. ¿Has vivido alguna de estas?
Sí, desgraciadamente sí. Recuerdo un señor, y si me permite lo cuento
sucintamente.
Es la mínima parte, pero existen. Ahí el doctor Rowling escribió un libro que se llama algo así como La bajada al infierno y la vuelta en él, donde cuenta toda esta historia que pueden ser terrorífica, que ya digo, es una muestra en toda esta ECM, pero existen y están ahí. Es un señor que tenía un tumor en el cuello, yo pues, especialidad de otorrinolaringología, cuando no había estas unidades de cuidados paliativos, estos hospitales que son anexos a los hospitales regionales, pues teníamos allí a los pacientes prácticamente terminales. Y bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible. Y esta persona, pues al comprimir el tumor del cuello, hay un lugar que se llama el glomus carotídeo, que cuando se comprime produce una parada cardíaca. Esta persona, pues aparte de sangrado, tenía parada cardíaca, un caso, una persona con una edad media relativamente joven. Pues bueno, contaba que cada vez que tenía esa parada cardíaca y salía, porque entró en parada y salió muchas veces, bueno, era totalmente terrorífico. Yo le comento que él decía que si algo del infierno es aquello. Realmente estaba en un estado, aparte de la ansiedad que podía producirle, pues el estar en ese estado terminal, era que cada vez que entraba en esa FM, y de hecho la vivía así, pues él hablaba del infierno o de lugares terribles que no podía ni describir.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estamos hablando con Miguel Ángel Pertierra de La Última Puerta, experiencias que él mismo ha investigado con algunos pacientes del hospital donde trabajaba. Miguel Ángel, muchas preguntas. Te pido eso, si puedes, telegráficamente. ¿Hay sufrimiento en el paso de la vida a la muerte por la experiencia que tú tienes? Es decir, la gente sufre, más allá del sufrimiento físico, me refiero.
Telegráficamente, no tiene por qué.
Vale, ni quieren que recomiendes libros sobre el tema. La Última Puerta recomiendo yo, la obra de Raymond Moody y quizá de Elizabeth Kubler-Ross, que es la que tú decías antes, la que tú mencionabas. Nos cuenta un oyente que ha pasado por una CM que entras en una dimensión de luz y amor. ¿Se podría definir así?
Sí, bueno, realmente entra en otro lugar. Yo no tanto como una sensación de luz y amor, pero entra en un lugar que muchas personas que han tenido esta experiencia te hablan, y de hecho una de las frases que realmente está ahí, que es un lugar especial, que no han sentido esas sensaciones en ningún momento de su vida. Y estamos hablando de personas pues de mediana edad, incluso personas de edad avanzada, personas jóvenes, cualquiera de ellos, que hablan de sensaciones especiales que jamás lo han sentido. Ahí no podemos hablar de la endorfina, que son una serie de drogas internas que tenemos todos, ni muchas veces de la medicación que se le haya puesto a estos pacientes, porque muchos no llevan prácticamente ningún tipo de medicación relajante, ni anestésico, ni analgésica tampoco. Entonces, en un momento determinado, te hablan de una sensación de placidez cuando la sensación física es todo lo contrario. Ahí hay una disonancia muy importante, pues que por mucho que quieran explicar los detractores de que el organismo genera una secreción en endorfina, también habría que decir que en todos los casos habría que segregar esa endorfina, incluso en los mismos pacientes. Hay veces que tienen esa experiencia cercana a la muerte y no. Entonces, vuelvo a decir, algo ahí se escapa todavía.
Ya. Pregunta eso, si es cierto que el sentido del oído permanece activo, lo has dicho, durante un tiempo después de estar clínicamente muerto, ¿no? Y pues así podemos escuchar y puede nuestro cerebro entender lo que está escuchando.
Sí, sí. Realmente cuando una persona pues sufre una parada cardíaca o es anestesiado, como he dicho, se van perdiendo el sonido, la vista, el sonido del tacto, el sonido, evidentemente, el gusto, cualquiera de ellos, y el sentido del dolor. De hecho, si no, cuando uno de lo que se busca durante el efecto anestésico es no tener dolor cuando te interviene. En cambio, el oído puede permanecer activo, y el cuerpo puede permanecer activo, y el cerebro, evidentemente, sigue permaneciendo activo, no solamente a nivel troncoencefálico, a nivel mecánico, sino a nivel, estamos hablando a nivel central, a nivel de corteza central, de las zonas temporales.
Has recogido muchas experiencias. Yo creo que me cuentes una que aquí en el libro narras, la tribalba. Pero antes te pregunto, ¿los niños, hay experiencias de niños que han vivido ECMs?
Hay casos recogidos. Yo tengo que ser honesto y lo he dicho. Yo he estado bastante años trabajando en un hospital materno-infantil. Quizá por el tipo de patología, yo la explicación que le puedo dar, que nosotros manejábamos, que eran patologías no demasiado severas desde el punto de vista otorrinolaringológico, aunque había algunos casos puntuales. Pero no he podido recoger ninguna desde el punto de vista directo. directo de poder hablar con los niños, que ya digo, en la literatura si hay casos, por ejemplo, como Venezuela, que hay mucho recogido en Estados Unidos, y los niños realmente te cuentan lo que ven, pero es que el adulto también te cuenta muchas veces como un niño lo que ha sentido, lo que ve, ojo, y lo importante, ni quiere publicidad, ni quiere contarlo, simplemente tiene esa duda que tiene que transmitirlo y decírselo a alguien.
Vamos con ese caso que te decía, entre los muchos que recoges en un libro que se llama La Tribalba, que parece que te llama mucho la atención, ¿nos lo puedes contar, resumir?
Pues sí, voy a intentar resumirlo. A mí, y le sigo dando vuelta después de muchos años, una señora de mediana edad, oronda, pues que había tenido en su casa un cuadro respiratorio todo el fin de semana, 3-4 días, llevaba con problemas respiratorios, y la recogió el CASA, el 061 o el SAMU, bueno, el servicio de urgencia inmediata, aquí en Andalucía, ya digo, el 061, y bueno, la casualidad o causalidad de la vida, entraba por urgencia, yo iba a ver entre medio a otro paciente en la urgencia, y tuve que entrar con ella directamente a quirófano, porque tenía un trabajo respiratorio, estaba prácticamente que se ahogaba. Bueno, en los quirófanos tenemos preparado, pues para estos casos, cajas con material quirúrgico que bueno, en un momento determinado se sacan en cuestiones de segundos, todo preparado, una de ellas la caja de otorrinolaringología para hacer la traqueotomía, que es el agujerito que se hace y que, bueno, a lo mejor en alguna serie, en alguna película, pues que para poder garantizar la respiración se hace en la zona media del cuello. Y para ello hay una pinza que está guardada no solamente bajo llave, sino en una estéril, y además en una caja totalmente hermética y opaca, metálica, y que lo utilizamos solamente en esos casos, en un hospital como puede ser Carvalho, un hospital regional o un hospital muy grande, pues puede haber 3, 4, 5, y además todas están bajo llave y guardada solamente por el personal especializado. Pues bueno, esta señora hace una parada cardíaca muy severa, hace una parada respiratoria también severísima, y bueno, hay que la tribalba lo que te permite es una pinza que se abre con una especie de triángulo cuando se aprieta, y lo que te permite es que cuando tú abres el agujero en la tráquea, este no se cierra mientras se introduce la cánula de respiración. Bueno, pues esta señora, como digo, se utiliza la pinza, se le hace la tracotomía. Después resulta que esta señora tenía, que también es algo interesantísimo, por el trabajo respiratorio que había tenido, tan severo, había hecho lo que se llama un neumotora. El pulmón se había colapsado, el pulmón derecho había colapsado, y estaba entrando aire y no estaba saliendo, por lo cual la presión a nivel torácico era cada vez mayor y la abocaba a la muerte segura. En esos casos se introduce en el hospital un aparato que se llama el Pleurevac, pero previamente a ello, en cuestiones de segundos, lo que hacemos muchas veces es punzarlo pues con una serie de agujas, una aguja que tenemos, que como las que hay para sacar sangre o para introducir líquido suero en vena, se llama, en el caso de eso era de la marca Avocat. Nosotros pedimos, depende del tamaño, desde el 14 sería el más grande, y hay otro tamaño, cada uno de un color. El 14, por ejemplo, es naranja, el 18 es verde, el 20 es azul, el 22 es rosa. Y nosotros le pinchamos con esa aguja de color naranja, que también quiero que los oyentes se queden con ese detalle. Sale el aire a presión, se le introduce después, cuando ya la persona el pleurevac, se reanima, está bien, después de unos días, pues empieza a contar una historia, y empieza a contarte una historia, que por eso digo que muchas veces las personas están los dos extremos, el que te lo tiene que contar inmediatamente o el que tarda meses en poder contarte.
La anciana es la que empieza a contar la historia, ¿no?
Claro, una señora, pues podía tener 50 y algo años, sí, de una mediana edad, vamos, que realmente no, y que, ojo, que no tenía, porque eso es una investigación que sí pudimos hacer posteriormente, no tenía relación ninguno con personal sanitario, desconocía totalmente el sistema sanitario, que no trabajaba absolutamente en ello, y bueno, empieza a describir esa pinza triangular, la describe perfectamente, que la habíamos utilizado, que nos había dado un mal rato, que habíamos tenido que metérsela en el cuello, cosa que en ese momento estaba en una parada cardíaca bastante profunda, si se puede decir que hay una parada cardíaca profunda. La verdad, bastante crítica, diría yo, en ese momento, y con, bueno, en dificultad para poder reanimarla. Pero después dice que, aparte de esa pinza trivalva, que ya digo que es muy específica, dice que lo que más le ha dolido es una, la aguja naranja que le pusimos en el costado.
Es decir, que ya...
Claro. Claro, la aguja naranja, en ningún momento nosotros hablamos de aguja naranja, pedimos una boca del 14, uno del 14 directamente, aquí en Andalucía sabe que somos dados a recortar y recortamos el, y simplemente pedimos un 14, y cuando la persona, esta persona se despertó, ya tenía su pleura y la aguja se había desechado completamente, o sea que ni siquiera pudo verla. Entonces, claro, cuando esta persona te describe el material, te describe incluso los colores, te describe la aguja, que ya no tuvo conciencia en ningún momento que podía haberlo tenido, pues claro, te hace pensar que aparte de ese efecto túnel, que lo vio, vio la luz, nos vio desde fuera, nos vio actuar a todo y a cada uno de nosotros, cómo hacíamos las cosas, cuando lo describía perfectamente, es como si hubiera cogido con un equipo de televisión y no hubiera grabado, porque es que hablaba perfectamente, vamos, como si lo hubiera estado haciendo la traqueotomía toda la vida. Y ya digo, y cuando te habla de esa aguja de color naranja y de ese material, de esa pinza trivalva, pues te hace pensar en muchas cosas.
Experiencias de la última puerta con el doctor Miguel Ángel Pretierra. Curioso ese caso. ¿Te quedas un poquito más después de las noticias para darnos conclusiones, Miguel Ángel?
Venga.
Vale, quiero que avancemos un poco más. Hay una tercera parte para tratar de estudiar o ver los cambios que se producen en los individuos que han vivido este tipo de experiencias. Escucha si te parece.
La gran mayoría de personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte cambian su comportamiento y el sentido de sus vidas. En el libro El caso de vida después de la muerte, de Víctor Zamit, Sherry Sutherland, después de entrevistar a 50 personas que habían sobrevivido a una ECM, identifica los efectos que se habían producido en sus vidas. Según ese estudio, se han catalogado diferentes efectos en la vida del protagonista después de haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, la creencia universal en la vida póstuma. Incluso una proporción elevada de los protagonistas, un 80%, creen en la reencarnación. Al vivir una experiencia cercana a la muerte, el paciente tiene una ausencia total de temor a la muerte, a la vez que un aumento estadísticamente significativo de la sensibilidad psíquica. En muchos casos se da una visión más positiva de sí mismo y de los demás, así como un aumento del deseo de estar solo y del sentido de la voluntad. Después de vivir una experiencia cercana a la muerte, se dan muchos otros cambios, como la falta de interés en el éxito material, unido a un marcado aumento en el interés del desarrollo espiritual. Sumado a un aumento del interés en aprender y en el autodesarrollo. Y un 75%... experimentaron un gran cambio en sus carreras hacia áreas en las que se ayuda a los demás. Son muchos los cambios que marcan a los que viven esta experiencia, pero hay muchos más. Nos lo cuenta nuestro invitado.
Miguel Ángel, tenemos 3 minutitos para que nos avances y luego seguimos a la segunda parte. Es así más o menos este trance. La gente que regresa cambia su vida, se transforma, deja de interesarse por cuestiones materiales.
Llamativamente, sí. Todas las personas que me van estudiando, y ya digo, en estos casos he tenido la oportunidad de seguir las personas durante muchos, muchos años, te das cuenta cómo cambia su vida y hacen giro de 180 grados, pero no de 180 grados figurados, sino 180 grados reales. Quizás el más importante es que se pierde ese miedo al fallecimiento, a la muerte, no al tránsito. El tránsito uno quiere que sea pues lo más liviano y lo menos desagradable posible, porque hay muchas formas de fallecer, pero sí totalmente el miedo a la muerte. Tú hablas con todo y cada uno de ellos y han perdido ese miedo ancestral que todos hemos tenido y todos hemos podido tener en algún momento, y que bueno, que hay personas que incluso le pueden bloquear. Ya no un tema, pues, como digo, de creencia, porque dentro de estos casos pues había personas con profundas creencias religiosas, desde el punto de vista también pita, otro, bueno, de cualquier otra ideología en ese aspecto. Pero se cambia, hay ese giro en el tema económico también. Hay casos, pues, que incluso de profesionales con muchísimo trabajo y giran también a llevar una vida, a poder trabajar para poder comer y para poder vivir, pero hay cambios de giro brutales de personas que con una vida, vamos a decir, licenciosa o disipada, pues realmente no cambian.
Se transforman.
Se transforman.
Vale, en 30 segundos. ¿Y es cierto que incluso ocurre a personas que son ateos, que no tienen nada que ver con la religión?
Totalmente. Yo por eso digo que fuera del mundo religioso y de creencia, y de hecho pueden seguir siendo ateos, pero realmente saben que puede haber alguna otra cosa. Me es curioso porque estas personas son las que más se transforman.
Ya. Aguanta un segundito que tenemos que hacer una pausa, ¿vale? Nos esperas ahí un poquito. Vamos a hacer una pausa para las noticias de las 3. Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, nos traen toda la información, toda la actualidad. Tras ella regresamos, habrá unos minutos para seguir hablando y tratando de sacar conclusiones de lo que nos espera tras la última puerta. Y después, si queréis pasar miedo, quedaros con nosotros. Pero si sois muy sensibles, no escuchéis el trabajo que trae nuestro compañero David Cuevas, Testimonios Reales de Exorcismos. Lo hemos titulado Las Armas para Luchar contra el Diablo. Insistimos, si queréis pasar miedo, quedaros. Si os da miedo, mejor que lo escuchéis en el podcast. 900-137-137, nuestro teléfono. Queremos seguir sabiendo desde dónde nos escucháis, a pesar de lo que diga el EGM. Las gracias a todos los teléfonos esta noche llenos de llamadas. Volvemos enseguida a esto. Radio Nacional, estamos en el espacio en blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:16 en las Islas Canarias, arranca la segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. La gratitud a todos por estar ahora conectados en directo. Mucha gente, a pesar del puente, en Radio 1 y Radio 5, multitud de llamadas a nuestro teléfono, cosa que agradecemos. 900, llamada gratuita, 900-137-137. Ahí podéis preguntar lo que queráis o apuntaros a ese concurso. 5 premios están esperando esta noche. Gracias también a las escuchas en la radio online. 200.000 personas están ahí, según los últimos cálculos, y a los cientos de miles de descargas que hacéis en el podcast en diferentes portales. Nos interesa sobre todo el de aquí. Si queréis hacerlo a lo largo de la semana, buscar en Radio Nacional el podcast de Espacio en Blanco y ahí tenéis todos los programas para disfrutarlos cuando queráis. Saludos a todos los que están escuchando fuera de nuestras fronteras, en Utrecht, en México, en Cortázar y en otros montón de lugares. Y seguimos con el tema. Miguel Ángel, sí, está ahí, ¿verdad?
Aquí estamos disfrutando del programa, que antes lo hemos hablado. Y con perdón, por favor, al oyente también, si me explayo demasiado, porque es un tema que me gusta mucho.
Y a nosotros también nos gustaría tener mucho más tiempo para poder hacerlo. Dos preguntitas y sacamos conclusiones, ¿vale?
Venga.
Hay una persona que dice que estuvo trabajando con moribundos durante mucho tiempo y observó que esta especie de alucinaciones, sobre todo cuando llegaban familiares, comenzaban algunas semanas antes de la muerte. ¿Tienes algún dato de esto?
Sí, De hecho, el doctor Moody está estudiando sobre incluso familiares que sufren o tienen esta, pero yo no diría sufrir, tienen esta experiencia y demás. Pero es curioso que es como un pródromo que nosotros, un aura, que también le llamamos, y que hay veces que la persona está teniendo varias experiencias. En algún caso lo he recogido en el libro, no lo he puesto porque eran casos muy complicados y muchas veces a lo mejor para poder explicarlo hubiéramos necesitado pues medio libro. Donde la persona pues tenían eso aura, sobre todo cuando se acercaba al proceso del óbito del fallecimiento, incluso pequeños episodios no tan aparatosos como en la aparición del túnel, pero sí ver seres fallecidos, el estar con esos seres, incluso contar ciertas cosas o recordar ciertas cosas que en un momento está. Y sí, parece como si hubiera sido un pródromo o una aura, como incluso la persona en un momento determinado sabe qué le va a ocurrir y cuándo le va a ocurrir. Es muy curioso como el cuerpo humano, incluso esa mejoría de la muerte también existe, desgraciadamente.
Ya, qué curioso, ¿no?
Sí, muy curioso.
Quizá la última pregunta. Cuando uno está viviendo esta experiencia de CM, los que están a su lado, los familiares, pueden llegar a sentirla. Algo nos contaba también Raymond Moody de experiencias que está haciendo. Es decir, los familiares pueden sentir que el individuo está viviendo esa experiencia luminosa.
Sí, es lo que estaba comentando antes, sí. Miguel. Realmente sí la vive incluso más completa que estos pacientes. Pero ya digo, a mí me llamaba la atención cuando Raymond Moody pues anunciaba esto, cuando en la práctica diaria de esta experiencia muchas veces las personas, quizás no me diría más sensitivas, sino más sensibles, pues te cuentan que incluso historias paralelas a lo que ha tenido el paciente que ha tenido la parada cardíaca. Incluso si alguna vez lo hemos separado, hemos entrevistado por separado, incluso primero al familiar, y te cuento una historia prácticamente similar, como si hubiera cogido, y como si alguien escucha este programa que se está haciendo ahora mismo, y el oyente te vuelve a contar otra vez la historia.
Ya, qué curioso. Tratemos de sacar conclusiones. ¿Crees en la reencarnación? Preguntaban.
Yo he ido a India y allí creen, bueno, como las megas, ver las islas, pues ¿por qué vamos a decir que no? No hay nada a favor ni en contra de ello.
Ya, pero ¿sí crees que hay una vida después de esta, a tenor de las experiencias que has vivido con tus pacientes?
Sí, hay algo, vamos, eso estoy convencido, y no es tema de creencia. Hay algo detrás de esa última puerta que yo no diría ni, ya digo, fuera de convicciones religiosas. Hay algo.
Uh-huh. Y la última, quizá la historia que más te ha llamado la atención, más hermosa, más luminosa, más esperanzadora que has vivido con tus pacientes, ¿nos la puedes resumir?
Uy, qué difícil, la pregunta del millón. Son muchos momentos, imaginaros, muchos años, muchos momentos, y quizá a mí la que más me gustó, una que recojo de un, y en dos minutos voy a intentar de sintetizar de si tengo, Miguel. Es de un paciente que es diagnosticado de un tumor maligno en el cuello, un tumor muy muy avanzado, con esa metástasis terrible a nivel local, y que en un principio se lleva al comité oncológico, que es una reunión de distintos especialistas, y no se puede operar, no hay posibilidades de operar los tumores en el cuello. Era de la época pues que no había pues unidades de cuidados paliativos ni nada, se da radioterapia paliativa, y este hombre, pues igual que el que contaba anteriormente, sufre estas compresiones a nivel del cuello, tiene parada cardíaca, y en una de ellas pues me cuenta, yo en aquella época, y ojo, y es una de las cosas que muchas veces, y el otro dice la cuenta, he echado más de 1.200 guardias de 24 horas, que se dice pronto, son 3 años y pico metidos ininterrumpidamente en el hospital, si lo cogiésemos ahora. Hacía época, ya digo, por aquella época muchas guardias, y el hombre me cuenta de que ha visto a su hermano fallecido, y que su hermano fallecido le ha dicho que se va a salvar, que ese tumor no va a acabar con su vida. Claro, en aquel momento era poco menos que una ilusión, un deseo de esta persona. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando en una de las revisiones de esa radioterapia paliativa, vuelvo a decir, pues se le hace el control y bueno, se decide que se puede operar? con metástasis me vengo a referir. Esta persona se opera, se le vuelve a dar un tratamiento importante que tenía que tener. Pero ¿cuál es la sorpresa para todo el equipo médico? Sorpresa gratificante, que esos momentos también la medicina gratificante, pues cuando esa persona pues está totalmente curada. Y para mí, y esa es la historia quizá bonita, aquí en Málaga, el paseo marítimo hace unos años, alguien me toca por la espalda, me doy la vuelta, este hombre, porque claro, se tiró tanto tiempo en el hospital que al final, pues como digo, no son pacientes, son personas, son amigos muchas veces, pues me dio un abrazo que ese abrazo jamás a mí se me olvidará.
A veces los milagros ocurren. ¿No hay que tener miedo entonces a la muerte, no, Miguel Ángel?
No, para nada, es otro elemento más de la vida.
Ya. Y esperanza en que hay una puerta que se abre quizá a otros mundos.
No solamente esperanza, yo diría con una sapiencia que hay algo más y que se abre a otra realidad.
Gracias por haber estado con nosotros. Mucha gente de hospitales saben si quiere poner en contacto contigo, personal sanitario, tenemos muchas experiencias. ¿Forma de contacto contigo?
Pues muy fácil, un correo electrónico muy facilito, que mi nombre es Miguel Ángel, todo junto, @laruedadelmisterio.es. Muy sencillito.
Miguel Ángel, @laruedadelmisterio.es. Gracias, Miguel Ángel. Espero volver a verte, estar contigo disfrutando de estos temas.
Gracias, Miguel, y cuando quiera. Encantado de haber estado en tu programa y bueno, la verdad que enhorabuena por esa trayectoria tan impresionante que lleva.
Y yo le hacemos gracias a vosotros, a invitados y a gente, a los oyentes que están ahí atrás. Espero volver a tenerte prontito en el programa. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
3:14, 2:14 en las Islas Canarias. Seremos en directo a pesar de este puente que estamos viviendo, dando las gracias por la infinidad de llamadas que estamos teniendo. El teléfono 900-137-137, por si queréis seguir adelante. Y mientras cambiamos nuestro escenario y nos preparamos para que paséis un poco de miedo, con la recomendación de que no lo escuchéis, algo de información de una próxima actividad que hay en Canarias. Estamos en la cuenta atrás para ese nuevo congreso que se va a celebrar en Canarias. Esta semana hay mucho movimiento, nos vamos hasta Las Palmas para hablar con Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí peleando como siempre.
Peleando siempre y bien, ¿no?
Sí, sí, contento.
Bueno, tercer congreso, ¿tercero ya?
Sí, tercer congreso nacional del misterio, sí.
En Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Las Palmas, y con algunas novedades este año, ¿no?
Sí, bueno, este año, además de lo clásico que siempre movemos en torno al misterio, hemos decidido tratar un poco más el tema de la mente y traemos gente como Emilio Carrillo, Fidel Delgado, que para el público canario son novedades, ¿no? Pero muy contento con la aceptación que han tenido.
Emilio Carrillo, un político andaluz que, bueno, deja huella por donde va, ¿verdad?
A mí me ha sorprendido, Miguel, porque yo no le conocía y fue una recomendación tuya. Ajá. Y nos llama la gente diciendo, pero que viene Emilio Carrillo a Canarias, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, sí. Yo decía, bueno, ignorante de mí, pero ha tenido muchísima aceptación Emilio Carrillo.
Y además un hombre muy buscado, muy perseguido, que, como te digo, deja huella en todas las actividades que hace. Atentos en Canarias, por primera vez Emilio Carrillo, un político, me iba a decir como tenían que ser, un político que tiene conciencia y que habla de todos estos temas. Y Fidel Delgado, alguien que trabaja en el mundo de vida después de la vida, ¿no? Y con un tipo de sentido del humor increíble.
Sí, es sorprendente las ponencias que da Fidel Delgado. Yo cuando vi alguna de ellas en YouTube me sorprendió muchísimo cómo se puede tratar el tema de la muerte de la forma que lo trata, ¿no? Uh-huh. O sea, es realmente genial porque es una naturalidad increíble. Realmente forma parte de la vida la muerte, ¿no? Y él lo trae así, de esa manera.
Ajá. Así que no os lo perdáis también en Canarias, por primera vez Fidel Delgado. José Miguel Gaona también, ¿verdad?
José Miguel Gaona, que bueno, no necesita presentación. Un tipo que además ha sido muy complicado conseguirlo, que tenemos que agradecer a ti al haber intervenido, porque si no, probablemente no hubiese estado aquí con su agenda. Uh-huh. Hay gente como Paco Pérez Avellán, que también viene, no es la primera vez que viene a Canarias, pero viene a tratar un tema espectacular de su último libro. Gente como Marilyn Rosner, que es muy conocida en Canarias, pero que sigue arrastrando masas aquí, esta medium internacional. O sea que la verdad es que tenemos un elenco bastante completo. Y Miguel Blanco, que va a estar con su programa, ¿no? El viernes. Hay mucha gente, Miguel, que me está diciendo si puede ir al programa y no puede ir al Congreso. Pues claro, la Radio Nacional permite que la gente vaya al programa sin tener que venir al Congreso.
Entrada gratuita, están todos invitados. Correcto. Lo que pasa es que habrá que pillar sitio, como va a pasar con el Congreso. No nos olvidemos de Carlos Canales, que nos va a dar una ponencia donde va a darnos el origen de los Anunnakis, esos seres que dicen que controlan la Tierra. Eso y mucho más en el tercer Congreso Nacional del Misterio. Déjame, Ulises, que ponga un poquito de música. Me dices el lugar, las fechas y la forma para inscribirse.
Perfecto.
¿Fecha en la que está prevista, Ulises?
7 y 8 de junio. Empezamos contigo el día 7 a la 1 de la madrugada, o sea, la noche del 6 al 7, y a partir de las 10 de la mañana del sábado, 7 y 8 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Paraninfo Universidad, esta vez en la ciudad de Las Palmas, ¿verdad?
Correcto.
Forma de...
Además, sí. Además, Miguel, discúlpame, es un espacio espectacular, muy bonito, muy acogedor, o sea, la verdad que es genial. Forma de contacto: www.congresonacionaldelmisterio.es.
www.congresonacionaldelmisterio.es. Echar un vistazo ahí en la página web con toda la información e incluso con la forma de inscribiros. Hay plazas todavía, pero no lo dejéis para el último momento. Parte de la recaudación va a ser para el Padre Ángel y queremos que esté eso lleno y que no os perdáis la visita de todos esos personajes: Emilio Carrillo, Fidel Delgado, Gaona, Carlos Canales, Paco Pérez Avellán, Marilyn Rosner y otros cuantos compañeros que vamos a estar por allí. Ulises, fuerte abrazo, seguimos informando semana a semana hasta ese momento en el que estemos todos juntos en Canarias.
Miguel, un fuerte abrazo, muchas gracias, hermano, nos vemos por aquí.
Dentro un poquito, www.congresonacionaldelmisterio.es. Hasta pronto.
Correcto, un abrazo, hasta luego.
Soy Jericho Denningen y me gustaría un saludo a Radio Nacional, del programa Espacio en Blanca.
OVNIS, profecías, esoterismo, profecías, vida después de la vida, OVNIS, misterios de la ciencia, misterios de la ciencia, Espacio en Blanco, esoterismo, profecías, los temas más sugerentes y los mejores especialistas en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco.
Escalofriantes sonidos que nos hablan de la vida.
Con Miguel Blanco.
Visitas extraterrestres en la Biblia. Casas encantadas.
En las madrugadas del viernes al sábado, de 2 a 4.
Si te gusta sentir el misterio,
vas a pasar la noche en blanco.
Acompáñanos.
Somos Radio Nacional.
Y 20 en las Islas Canarias. Esta música marchosa nos predispone para el tema que vamos a tratar. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel.
Ponemos esta música para que no pase miedo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Hemos hecho una recomendación al principio del programa y no es ninguna broma. Lo cierto es que a mí particularmente no me gusta meter miedo, ni mucho menos.
No nos gusta ninguno del equipo.
No nos gusta absolutamente nada, pero hay que decirlo, y es que creemos que la mejor forma de ilustrar lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente pues teniendo la oportunidad de escuchar auténticos rituales de exorcismos. Y hay que decir que a estas horas, estamos en directo a las 3 y 21 de la madrugada, pueden resultar un tanto chocantes, sobre todo teniendo en cuenta que esto es radio y que las imágenes a veces las pone ya propiamente, ¿no?
Vale, pues preparaos. Si pasáis miedo, insisto, no escuchéis esto. Si os gusta pasar miedo, vais a disfrutar. 3 y 21, nos están preguntando respecto a la información que estábamos dando del Congreso, si va a ser en La Palma o en Las Palmas de Gran Canaria. Es en Las Palmas de Gran Canaria y es en el Paraninfo de la Universidad. Palmas de Gran Canaria, www.congresonacionaldelmisterio.es, ahí tenéis toda la información. Vamos con una pequeña introducción y preparaos. Nuestro compañero David Cuevas, no sé si te he dicho gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Ha preparado unas cuantas testimonios. Después de esa introducción os los ofrecemos.
Volvemos al tema de los exorcismos, esas armas que se utilizan para defenderse del diablo. Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu impuro o inmundo entra en su cuerpo. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, demoníaca, que dura más o menos tiempo a modo de un ataque, afirma Julio Caro Baroja. Las referencias más antiguas de posesiones demoníacas datan de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad, llamados Yidim. Muchas tablillas de escritura cuneiforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios, y otras solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca, y los chamanes también efectuaban exorcismos. En estas culturas, los decesos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. Pero no solo se dan posesiones y exorcismos dentro del cristianismo. Existen también en otras culturas. Tratemos de descubrirlo esta noche.
Ahí está la introducción. Todo esto surge, David, porque, bueno, cuando hablaste la otra vez de exorcismos en la Iglesia Católica, hubo bastantes comentarios, ¿no? Y algunos oyentes dijeron que ¿por qué?
Sí, efectivamente, cuando hablábamos en la última sección, hablábamos de los sacerdotes que se habían enfrentado al misterio, incluso que habían investigado temas relacionados con lo paranormal, los famosos debunker, ¿no? Que en España los llegó como debunker, y parece como que es una terminología que viene a decir que digamos que hay desinformadores. Nada que ver, los debunkers vienen de los Estados Unidos y son personas que desmontan fraudes paranormales. Pues algunos de los debunkers más importantes eran precisamente sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues cuando hablábamos de esto, uno de ellos, pues Óscar González Quevedo y algún otro, hablaba de los exorcismos, ¿no? Siempre desde la prisma católico. Y un oyente, Enrique García, nos decía en Facebook que, bueno, que está bien recordar algunos casos en esa línea, pero que es curioso que no toquemos exorcismos de otras religiones, posesiones de otras deidades, y no solo el patrimonio del catolicismo en este tema, enfocándolo quizá a otras culturas o religiones, que sería interesante. Bueno, pues tiene razón. Lo cierto es que Enrique, en ese comentario, yo creo que dio en la pequeña de algo realmente interesante que no suele ser tocado en demasía cuando se habla de exorcismos, como es la posibilidad de que no solamente las personas católicas, apostólicas, romanas y muy creyentes estén presuntamente poseídas por un demonio.
Y por eso está esta segunda parte de la sección, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por eso vamos a hablar un poco de cómo los exorcismos se han practicado en diferentes rituales, en diferentes religiones. Vamos a ir viéndolo a lo largo de los próximos minutos. Pero bueno, si te parece...
¿Por dónde empezamos, David?
Vamos a empezar por una entrevista que yo realizaba a un señor muy interesante. Él es un exorcista, José Luis Portela, de la diócesis de Tuy Vigo. Imagino que has escuchado hablar del caso de José Don Sion, ¿no? Pues el párroco del santuario de Nuestra Señora de Corpeño en Larín. Bueno, pues los casos más extremos, pues digamos que José Don Sion los mandaba a José Luis Portela, ¿no?
Espérate, vamos a decir eso, si alguien está por Galicia y quiere ver todavía fenómenos súper extraños, en la iglesia de Corpeño en Larín siguen sucediéndose, no sé si diario, pero bastante a menudo, con bastante asiduidad, este tipo de exorcismos, entre comillas.
Sí, y a nivel sociológico es interesantísimo acercarse al lugar para contemplar lo que pasa ahí, además, ¿no?
Pues los peores casos, que no podía controlar a José de Don Sion, se los pasaba a este sacerdote José Luis Portela, ¿no?
Sí,
este exorcista.
Y cuando le preguntaba, bueno, le preguntábamos a unos compañeros, pero las personas que acuden a que las ayudes eran, son todas personas creyentes, y bueno, y esto es lo que nos contestaba.
Hay de para todos los gustos. Hay personas muy unidas a Dios, de mucha piedad, donde hay poseído, o sea, hay casos de posesión diabólica. Hay gente de una piedad media, y hay gente también al margen de la iglesia, ¿eh? Hay casos para todos, ¿eh? Cuando realmente aprieta, buscan solución, ¿eh?
Para todos los gustos, ¿verdad? Gracias.
Cuando realmente aprieta, independientemente del credo, hay amigo que aquí parece que la cosa va muy en serio, ¿no? Si te parece, vamos a ir hablando un poquito de lo que tiene que ver con los exorcismos. Vamos a empezar a centrarnos quizá en algunos casos, los más conocidos de, bueno, pues exorcismos católicos. Y como bien decíamos al comienzo, aquí ya sí que volvemos a advertir, vamos a escuchar, bueno, pues para que aquellos oyentes se hagan una ligera idea de lo que se puede pues encontrar en uno de esos rituales, vamos a escuchar los audios de algunos de ellos. Vamos a empezar por algunos, digamos que realizados por sacerdotes de la Iglesia Católica, y poco a poco vamos a ir introduciendo algunos otros.
Ya, pero espera, 3:27, vamos a dar informaciones, tenemos ahí que dar una información de Radio Nacional, 3:28 ahora, 2:28 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional, estás en el espacio en blanco, un recuerdo, y tienes tiempo todavía de marcharte si quieres.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Un placer que lo hagas, que estés ahí sintonizando con nosotros. A pesar de lo que dice el EGM.
Que por cierto, han llamado muchas personas de diferentes lugares diciendo que nos escuchan desde muchos puntos de España. Puntos que casualmente, bueno, pues ese EGM decía que no se nos escuchaba.
Vale, vamos con ese testimonio real de un exorcismo que se estaba realizando en nuestro país. ¿No?
Sí, efectivamente, hay que irse a Alcalá de Henares, él es conocidísimo, ¿no? El padre Fortea, el exorcismo de Marta, es un caso muy controvertido, muy polémico, pero bueno, esto es un fragmento de un programa de televisión, 7 días, 7 noches, es público, cualquiera puede acceder a él, y vamos a escuchar precisamente lo que acontecía cuando, bueno, pues no solamente el padre Fortea, sino la madre de esta niña, la que llamaban Marta, pues estaba pasando por un trance, digamos, de presunta posesión de lo más escabroso, al menos según audio.
Avisamos que puede herir vuestra sensibilidad, así que estar atentos.
Es convertido en juguete de todos. Por el nombre de Jesús, es convertido en juguete de todos. En juguete.
Interceder.
Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras?
No quiero.
¿Por qué?
No.
Responde.
No.
Responde.
No.
Los oyes.
Tremendo, ¿no? Esto para escucharlo a estas horas, ¿no?
Es tremendo porque, insisto, cuando vemos los vídeos nos hacemos una idea visual de lo que estamos viendo, pero cuando no tenemos esa ocasión, digamos que la mente ya a estas horas nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Si yo escuchar en directo ahora mismo, ¿no? A las 3:31 de la mañana.
¿Cómo le cambiaba la voz también a esa Marta, el nombre ficticio? Y como parece que había varias personalidades dentro de ella, varias entidades, ¿no?
Eso decía, y la personalidad de la madre importantísima, ¿no? Algunos dicen que puede de alguna forma influir también en esa niña. En un caso muy dramático, que quizá esté más cerca, bajo no solamente mi punto de vista, sino de muchos especialistas, de lo que podría ser quizá un problema psiquiátrico, luego hablamos de eso, que de una presunta posesión diabólica.
Ya. Hay más casos, más testimonios, ¿no?
Hay más casos. Vamos a escuchar el segundo caso, que también está enmarcado dentro de la Iglesia Católica, un auténtico clásico. Seguro que muchos de los oyentes han visto una película, El exorcismo de Emily Rose, luego posteriormente se hizo otra, el año siguiente, El exorcismo de Micaela, y estamos hablando de que ambas películas estaban basadas en un caso real, como era de Annelies Mitchell. Bueno, pues vamos a escuchar, esto es en alemán, no van a poder entender, a no ser que cualquiera de las personas que nos escuche, pues tenga conocimientos en este idioma, lo que se dice, pero bueno, yo creo que es bastante potente lo que puede escucharse, quizá por la violencia de un idioma como el alemán. Y bueno, yo creo que lo que es el sufrimiento implícito en lo que es ese ritual auténtico de exorcismo se puede percibir a través del audio que vamos a escuchar a continuación.
Vamos con ello.
¡Ah! ¡Pasad los donetes!
Ya lo dijo Miguel.
Terrible también esa voz. Nos escribe una bailarina bereber, dice, nos habla que en su cultura hay una danza de exorcismo que se llama ritual zahar. Luego hablaremos de los exorcismos también en el mundo árabe.
Hablaremos.
Era alemán, hay más casos. Vamos a poner fragmentos porque es mucho más largo lo que tenemos, sí, pero no queremos atormentar a la gente a estas horas, ni nosotros. Sentir esos terribles quejidos, ¿no?
Para que se hagan una idea, yo creo que es suficiente, ¿no? Lo siguiente es, digamos que un exorcismo realizado por la Iglesia Protestante, fue grabado por la BBC a un señor, y bueno, pues el audio yo creo que también es bastante explícito, lo podemos escuchar.
¿Ocurría también dentro del ámbito de la religión católica?
Sí, en el caso protestante, efectivamente, en la rama protestante. Es curioso, mira, podemos escuchar incluso cómo mantiene un diálogo entre lo que es el supuesto demonio y este señor que hacía el exorcismo.
Espera, que se han llevado el sonido.
Se lo han llevado.
Ahí estaba.
Sí.
Right.
Qué curioso.
Dice cosas un poco...
Sí, mejor dejarlo ahí.
Poco amigable, sí.
Sí, déjame que... vamos a... Esta es la realidad. Ahora viene la ficción. Hicieron una película, todos sabemos que era un caso que estaba basado, la ficción estaba basada en un caso real, El Exorcista. Lo escuchamos y te pregunto, escuchamos.
Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte.
Entonces aflójame estas correas.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Yo no soy Regan.
Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras.
¿Dónde está Regan?
Aquí, con dos.
Te lo sabes de memoria, ¿no?
Sí. Bueno, es que estamos hablando de la película de terror. No solamente la mejor película que se ha hecho sobre exorcismo, sino posiblemente la mejor película del género.
Pero esto, todo el mundo se pregunta, nuestros compañeros estaban ahí haciendo bromas respecto al caso, que ¿no será que estos testimonios que nos has traído, tanto el caso de Marta como el de Michelle, el grabado en la BBC, han copiado las voces, esos gritos de la película El Exorcista?
Es muy probable. De hecho, El Exorcista, el libro, bueno, pues conocidísimo por todos, de William Peter Blatty, de la película de William Friedkin, está basado en un caso de Robert Mannheim, ¿no? Un caso de exorcismo real. En ese caso cambiamos a la chica, la pequeña Regan, pues por un pequeño, ¿no? Es posible que quizá...
O quizá fuera al revés.
No lo sé, pero sí que es verdad que la película del Exorcista supone, yo creo que un antes y un después, una especie de arquetipo bastante curioso. Todo el mundo ha visto El Exorcista, o ha escuchado hablar del Exorcista, o tiene en su imagen, ¿no? Digamos, en su mente alguna imagen o algún sonido del Exorcista. Es muy probable que algunos de los casos posteriores copien, digamos, de una forma que podríamos catalogar dentro de la psicología lo que es, en alguna ocasión, alguna suerte de efecto placebo, lo que es el sonido real, ¿no? De una de estas películas.
Vamos al mundo del Islam. Ahí también hay exorcismos, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para que no se nos pierda el oyente, porque aquí sí que hay que especificar varias cosas, ¿no? Digamos que hay tres cultos religiosos principales. Está el cristianismo, el musulmán y el judaísmo. Todos parten de la Biblia. Digamos que es la cosmovisión de Dios y el diablo que se maneja. Los tres son los que se conocen como religiones del libro. Bueno, en el Islam, los jinas son seres invisibles que no tienen garantizado su destino. Se meten en el cuerpo del ser humano y hay que diferenciar entre jinas y demonios. Porque el jiní, que es un ser espiritual, se creó al principio de los tiempos y tiene abierto su destino. Habita en oscuras cuevas y lugares abandonados, y en la Edad Media se planteó la posibilidad de casamientos con los jinas. Estos pueden incluso provocar determinados abortos. Los demonios, en cambio, son seres eternos, ángeles caídos. Al contrario que los jinas, pues estos tienen cerrado su destino. Digamos que el genio de la lámpara de Aladino, para que nos hagamos una idea, eso sería un jin. Y depende, digamos, de cómo le trates, puede ser más o menos malicioso.
Esos son los que pueden provocar posesiones dentro del mundo, las creencias del mundo islámico, ¿verdad?
Eso es lo que parece. Vamos a escuchar en esta ocasión un exorcismo islámico. La traducción de lo que vamos a escuchar viene a ser algo así como: repite conmigo, dice el párroco, solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es el profeta de Alá. Lo repiten varias veces y luego, digamos que, bueno, entran en una suerte de dialéctica bastante extraña. Esto que vamos a escuchar no es un exorcismo dentro de lo que es la Iglesia Apostólica Romana, no es un exorcismo, no es un exorcismo de un sacerdote católico. Estamos hablando de que en el Islam, pues, hay rituales como estos y suenan así.
Como dicen algunos oyentes, hemos podido comprobar que rituales de exorcismo, no solamente de la religión católica, sino otros muchos, ¿no? Tú tienes más testimonios en África, por ejemplo.
Efectivamente, estamos hablando de África. Creemos que es un culto animista, y bueno, y para que la gente se haga una idea, en África también se hacen exorcismos y suenan así.
Nos vamos a Rusia, quizá el último corte, fragmento que tenemos preparado de este viaje pequeñito por diferentes partes del mundo para demostrar que el demonio las hace en todos los sitios.
Efectivamente. Bueno, en Rusia, en este caso, hablamos de un exorcismo practicado, según los datos que tengo, por la Iglesia Ortodoxa. Digamos que la única diferencia con los católicos es que ellos no aceptan al Papa, pero sí que hacen exorcismos y también suenan de una forma bastante tremenda, sobre todo a estas horas de la noche.
Sonidos de todo tipo. Mucha gente cree que detrás de todo esto no se esconde el diablo, sino meros problemas psicológicos, David.
Efectivamente, digamos que el exorcismo es para muchos un fenómeno psicológico que adopta diferentes formas en función de la cultura. El DSM-4 y el DSM-5, que son los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, bueno, pues son tratados de psicología que lo que hacen es contener una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de la ciencia, de la salud, puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos, citados trastornos mentales. Y esto es lo que dice, hemos navegado en el DSM-4, y habla de trastornos de identidad disociativo o trastornos de personalidad múltiple. Esto consistiría en, o se manifiesta a través de numerosos síntomas. La característica común de las diferentes formas de manifestarse es que existen dos o más, en ocasiones hasta 100 identidades o personalidades diferentes en una persona, lo que conocemos como personalidad múltiple. Es un trastorno de identidad disociativo y que aparecen, pues, de media entre 8 y 10 identidades parciales. De estas, al menos dos asumen en reiteradas ocasiones el control del comportamiento. El trastorno de identidad disociativo conlleva vacíos de memoria. El huésped, o sea, la persona en que es presuntamente poseída, solo es consciente en parte de las otras personalidades, de manera que tampoco recuerda sus actos. Esto es importante. Muchos afectados no saben en ocasiones cómo han llegado al lugar en que se encuentran, quién es la persona a la que han saludado o quién ha escrito la lista de la compra que hay en su mesa. Las diferentes identidades características de un trastorno de identidad disociativo se diferencian casi siempre con claridad. Tienen nombres, gustos y comportamientos diferentes y también muestran diferentes patologías. Si existe un trastorno de identidad disociativo, a menudo aparecen también algunos de los siguientes síntomas: miedos, episodios de automutilación e intentos de suicidio, como el caso de Annelies Michel, por ejemplo, agresiones, comportamientos obsesivo-compulsivo o percepción de voces de las otras personalidades. Y fíjate qué curioso, Miguel, hay incluso esta como patología la demonomanía, de griego daimon, demonio, y mama, locura. Delirio sistemático de tipo religioso que tiene por principal objeto el temor al demonio y al infierno. La demonomanía comprende diversas variantes, que vendrán a ser la demonopatía, caracterizada por la convicción de estar poseído por los demonios, y la demonolatría, en la cual el enfermo considera que su destino es adorar al demonio. Así que, bueno, ahí quedan los datos para que, bueno, pues sean los oyentes los que saquen sus conclusiones. ¿Fe o ciencia?
Algunos exorcismos que se hacían, se hacen por el mundo. Para terminar, gracias, David, forma de contacto contigo, y anunciamos que sigues con la presentación de ese libro de ayuda humanitaria que tenemos por ahí, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, forma de contacto, davidcuevasespacioenblanco@gmail.com. Repito, davidcuevasespacioenblanco@gmail.com. Nos están llegando muchos casos, sobre todo de tipo ovni, y realmente interesantes. Así que si alguien ha visto extraño, ya sea de fenómeno ovni o de cualquier otra historia, bueno, pues ahí pues les atenderemos encantados para recoger sus experiencias. Y efectivamente, continuamos con la gira de Hay Otros Mundos, pero están en este, el libro editado por Cidonia, en el que participan un montón de autores, como JJ Benítez, como pues un tal Miguel Blanco, que anda por aquí, Jacques Palé, y bueno, y otros tantísimos compañeros, ¿no? Recordamos que el 15% de la venta de cada libro va destinado al Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Y continuamos con las presentaciones, muy rápidamente, comentar que el próximo lunes, 19 de mayo, estaremos en Logroño, presentando una edición audiolibro, libro hablado, que se ha hecho para personas invidentes. Ahí estaremos con varios compañeros a las 7:30 en el Centro Cultural de Ibercaja, en la calle Portales número 48. También estaremos el viernes 30 de mayo en Granada, a partir también de las 7:30, en la librería Picasso, en la calle Obispo Hurtado número 5.
Y ya no te quiero decir más. Esos dos lugares, en junio, primeros de junio, seguiremos dando los demás, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, David. Es que nos están esperando otro compañero tuyo, otro David, compañero del Espacio en Blanco. Estar atentos. Si tenéis o hacéis transacciones de dinero en la red, quizá nos estén engañando. Este es un reportaje que tiene que ver con conspiraciones a las 3:45, 2:45 en las Islas Canarias.
¿Te gustan las computadoras, eh?
Sí.
¿Qué haces?
Comunicar con la computadora de la escuela.
¿Esas son tus notas?
Sí. No creo que mereciera un suspenso, ¿verdad?
¿Puedes hacer eso?
Ya está hecho.
Son mis notas. ¿Pero qué haces?
Cambiar tu nota de biología.
No, voy a tener problemas por tu culpa.
No se entera nadie. ¿Ves? Aprobado. Ya no tendrás que asistir a las clases de verano.
Hemos creído oportuno empezar con este fragmento de la película Juegos de Guerra, nada menos que del año 1983, para hablar nuevamente del mundo de la red de redes. Puede parecer contradictorio, lo sabemos, que rescatemos un clásico de los 80 para tratar de explicar un tema tan actual como el que hoy nos ocupa. Sin embargo, vais a entender muy bien la analogía en cuanto conozcáis el nombre que hace que rescatemos este título. Una auténtica amenaza completamente desconocida hasta ahora, que ha conseguido sortear la mirada de los mayores expertos en seguridad cibernética durante al menos los últimos 3 años. Estamos conociendo poco a poco los datos referidos a ella y esta noche vamos a intentar entenderla mejor. Viajar al corazón de la red, un corazón sangrante, como indica el propio nombre de Heartbleed. Así al menos es como se ha llamado a uno de los 3 mayores fallos de seguridad de la historia de Internet. Una vulnerabilidad en el proceso de intercambio de datos sensibles entre usuarios y servidores que ha sido utilizada por piratas informáticos para tratar de extraer información personal, datos de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias y, en definitiva, todo el material sensible que compartíamos a través de los que se suponían eran sitios seguros. Básicamente, las advertencias de los más pesimistas y desconfiados sobre toda la cuestión de Internet se ha cumplido. Pero, ¿cómo funciona exactamente Heartbleed? Los que estéis acostumbrados a navegar por la red, seguramente habréis comprobado que a la dirección de cualquier página suele acompañarle el prefijo HTTP. Estas cuatro letras se corresponden con el llamado protocolo, o para entendernos, el lenguaje que utiliza el ordenador, desde el que nos conectamos a Internet, con el lugar en el que se guarda la web que vamos a visitar, es decir, con el servidor. Pues bien, estos sitios, considerados seguros, utilizan un protocolo HTTPS, que habréis visto si, por ejemplo, consultáis a menudo vuestros extractos bancarios a través de la red, o si en alguna ocasión habéis realizado algún tipo de pago por esta vía. A estas iniciales, al comienzo de la dirección de la página, suele acompañarlas, de hecho, un candado verde, que además certifica que la web es de confianza. O eso creíamos. Estos protocolos HTTPS utilizan un sistema de cifrado especial que en teoría nos garantiza que la información que salga de nuestro ordenador y llegue al servidor, así como los datos que efectúen ese camino en sentido inverso, solo serán entendidos en estos dos puntos. La idea es que en caso de ser interceptada, esta información no pueda ser comprendida por ningún agente externo, de manera que resulte inútil para cualquier otra persona que hubiera interceptado esa comunicación. El problema, que ahora se ha conocido, es que esa biblioteca criptográfica encargada de generar el disfraz de los datos para asegurar su inviolabilidad no era tan segura como se pensaba, sino que contenía una puerta trasera.
¿Cómo puedo conectar con ese sistema? Seguramente este sistema contiene una nueva clave secreta de datos. No podrás volver a conectar.
No creo que exista un sistema seguro del todo. Apuesto a que Jim podría conectar.
Yo te apuesto a que no.
Y yo a que sí.
No podrás traspasar la puerta principal, pero podrías buscarte una puerta trasera.
¿Cómo? Es increíble, Jim. Esa chica ahí escuchando y sueltas lo de nuestra puerta trasera.
Las puertas traseras no son secretas.
¿Qué es una puerta trasera?
Verás, cuando diseño un sistema siempre incluyo una sencilla contraseña que solo yo conozco. De ese modo, siempre que quiera conectar, podré salvar cualquier sistema de seguridad añadido. Es eso, básicamente.
El principal problema es que esta biblioteca, por así decirlo, encargada de codificar la información, es un software libre. Esto quiere decir que una vez adquirido puede ser utilizado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido con total libertad, lo que hace que su servicio evolucione de una forma constante gracias a las contribuciones de los usuarios, expertos, se entiende, que van añadiendo nuevas características al programa. Por este motivo, el sistema de cifrado que nos ocupa, llamado OpenSSL, está ciertamente extendido. De hecho, a pesar de la variedad de alternativas en el mercado, está presente en un 17% de las webs que ofrecen conexiones a través de protocolos HTTPS. La cuantía total estafada a través de este método aún se desconoce, pues el primer paso, claro está, sería identificar a todos los hackers que conocían la debilidad del sistema y se aprovecharon de ella. Algo que, por cierto, ha comenzado a hacerse ya, con la detención hace unos días de Stephen Arthur Solís Reyes, un canadiense de 19 años, acusado de hacer un uso evidentemente indebido de su ordenador para aprovecharse de la información de terceros. El caso, por supuesto, sigue abierto y es de prever que en las próximas fechas conozcamos más nombres que tal vez nos aproximen al origen de esta sorprendente estafa. ¿Pero qué hacer para protegerse de Heartbleed? Es normal que entre los internautas que ahora estáis escuchando el Espacio en Blanco exista cierta inquietud, pero debemos tranquilizaros. Lo cierto es que la historia de Heartbleed es más impactante por lo que podría haber pasado que por lo que ha logrado hasta su descubrimiento. De hecho, en España, apenas el 1% de las webs operativas son vulnerables a esta amenaza, cuya solución es tan sencilla como actualizar la versión de la mencionada librería OpenSSL. Por supuesto, los sitios más importantes desde el punto de vista del volumen de transacciones a nivel mundial están ya a salvo. y gracias al precedente que se ha sentado con el conocimiento de esta amenaza, es de esperar que se encuentren más prevenidos que nunca. Existen, no obstante, servicios web como filipo.io, con dos P's, en los que antes de realizar cualquier transacción económica podéis introducir la dirección de la página en cuestión para comprobar si está afectada por Herbleed. Repetimos, filipo.io, con dos P's. En principio no hay motivos para la preocupación, pero en cualquier caso, sabéis que siempre es interesante descartar sorpresas. ¿Quién está detrás de esta maniobra? ¿Por qué en dos años no se ha estafado una cantidad muy superior a lo que al menos de momento se calcula? ¿Cómo llegaban a conocer esta puerta trasera los hackers que se beneficiaron de ella? Pero lo más importante, ¿quién es el gran beneficiado de la brecha Herbleed? Son tantos los interrogantes y tan escasa la información al respecto por el momento que debemos seguir muy de cerca la pista de este corazón sangrante de la red.
A veces la red tiene sus debilidades. Vamos a seguir la pista de ese corazón sangrante. Y ahora las noticias, como vamos a seguir la pista de las actividades que hay esta vez en Madrid. Y vamos con informaciones. Dentro de muy poquito, la semana que viene, comienza un supercongreso aquí en Madrid. El segundo año que se organiza, nos vamos a hablar con Ana Claret, parte de las responsables. ¿Cómo estás, Ana?
Bien, ¿qué tal estáis vosotros? Me alegra muchísimo de estar aquí.
Y yo, estás en una nave espacial o algo, ¿no? Estás regresando a la Tierra, por eso tienes ese sonido, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo te has vuelto a meter en la organización del segundo congreso? ¿Cómo se llama?
Se llama el segundo congreso de conciencia emocional.
Conciencia emocional. Dime los días.
Los días son los días 10 y 11 de mayo en Madrid.
10 y 11 de mayo, ¿en qué lugar?
En el Hotel Meliá, Avenida de América.
Uh-huh. Sabíamos, hace poco estuvimos en Egipto, estuvimos con Gamal, ese maestro de las esencias, y nos despedíamos hasta mayo, porque es una de las personas que va a estar en ese congreso, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Encantadísimo de tenerle aquí. Y va a ser un placer. Bueno, ya le vimos en septiembre, pero le volvemos a ver ahora y es estupendísimo.
Perfecto. Dime qué más va a estar rápidamente. Tienes muy mal sonido. Seguiremos informando, pero avánzanos un poquito.
Te lo nombro rápidamente. Mira, vamos a tener a Klaus Steiner, que es el padre de la psicología transaccional.
Sí.
Y sobre todo de psicología emocional y inteligencia emocional. Él viene de Estados Unidos y, bueno, estamos muy contentos de tenerle. Tenemos a Albert Espinosa. Albert Espinosa es el autor de Pulseras Rojas. Él ha estado prácticamente 10 años hospitalizado y trae unas experiencias muy, muy interesantes sobre cómo se puede superar pues todas las situaciones negativas que nos pueden asaltar en un momento dado.
Uh-huh.
Tenemos a Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra es nuestro más importante representante español en lo que es la educación sobre inteligencia emocional.
Uh-huh.
Tenemos a nuestro cardiólogo, a Manuel Ballester. Manuel Ballester nos va a hablar, bueno, de la coherencia entre las neuronas del corazón y las neuronas cerebrales. Él trabaja mucho con energías y nos va a contar cómo lo ve desde el punto de vista fisiológico un cardiólogo.
Uh-huh.
Tenemos a Gamal. Vamos a contar también con Victoria Cadalso, que ya habla muchísimo sobre nuestra reconciliación con el niño interior. Tenemos a Pedro Espadas. Él nos va a hablar sobre los instintos y cómo se gestionan.
Uh-huh.
Tenemos a nuestro psiquiatra de cabecera, a José Miguel Gaona, que está haciendo ahora muchísimos estudios sobre la intención y cómo afecta todo eso a la vibración general.
Uh-huh.
Tenemos a Lynn McTaggart. Bueno, aparte de trabajar muchísimo con el campo y el vínculo que nos une a todo lo que nos rodea, ha sido la inspiradora del último libro de Dan Brown y uno de sus personajes está basado en ella, la personaje principal.
Yeah.
Tenemos a Fabi Bujana. Fabi Bujana es un coach, es un entrenador personal, y nos va a hablar de cómo se pueden utilizar las emociones, tanto positivas como negativas, para trabajar con ellas y llevarlas a nuestro campo.
¿Y Marilyn Rosner?
Creo que no se me escapa nadie. ¿Tiene?
¿Y Marilyn Rosner o no está con vosotros, Marilyn?
No está Marilyn, claro, hombre, por Dios, se me estaba pasando, sí, ¿cómo es posible?
Déjame que pongamos... Sí. Déjame que pongamos un poquito de música y damos una página web para todos nuestros oyentes, día 10 y 11 de mayo, un universo que se llama Conciencia Emocional, organizado por Ana Claret, y Universo Holístico. Si queréis más información, enseguida os damos una página web. Ana, página web o teléfono, lo que quieras.
La página web es www.concienciaemocional.com.
¿Sí?
El teléfono donde estaremos encantados de atender a quien quiera hablar con nosotros es el 91-808-6516.
Vuelve a repetirlo, que no. Espera,
tenemos un regalo para los oyentes de Estación Blanco.
Qué bien. Vuelve a repetir el teléfono.
¿Perdona?
Vuelve a repetir el teléfono.
Sí, 91-808-6516.
Vale, es que no lo había tomado. Tienes un sonido, sal de la nave espacial cuando regreses a la Tierra dentro de poquito. Volvemos a la semana que viene a recordarlo, ¿te parece?
Sí.
Un beso fuerte, Ana. Mucha suerte, enhorabuena por esta iniciativa. Nos vemos el día 10 y 11 de mayo en ese congreso.
Por favor, claro que sí. Encantado de compartirlo con vosotros. Un abrazo a todos.
Fuerte abrazo. Un congreso que vamos a seguir desde aquí. Teníamos un concurso y estos son los ganadores: Luisa del Hoyo Romero de Puerto Llano, Ciudad Real; Miguel Cañadas de Ibi en Alicante; Raquel Rivas, que nos escribió en el Facebook; Fabiola Ríos de Tenerife; y Mario Cubels de Barcelona. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo del Espacio en Blanco. Y por hoy terminamos. Felicidades a todas las madres. Feliz Día de la Madre. De seguir disfrutando de este largo puente, de este fin de semana, y os esperamos aquí en 7 días en Radio Nacional de España. Hay mucho Espacio en Blanco para compartir. Feliz semana, nos vemos.
El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos en 7 días más misterios aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.